Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Gobierno regional va a presentar hoy los presupuestos autonómicos para el próximo año, unas cuentas que, según ha avanzado el portavoz del Ejecutivo Ángel Garrido, tendrán un marcado carácter social y priorizarán la defensa de los servicios públicos en medio de un escenario de contención que impone el cumplimiento del déficit, un máximo del 0,3% para Madrid. Sanidad, educación y servicios sociales son las partidas que más dinero se llevan, porque la defensa de los servicios públicos y ese carácter social de las cuentas son señas de identidad del Gobierno regional.
Yo entiendo que será un presupuesto social, como está siendo el Gobierno de Cristina Cifuentes, volcado en todos los asuntos sociales, educación, sanidad, servicios sociales, todos los servicios públicos esenciales del ciudadano, pero también con esa responsabilidad en la contención del gasto.
Para sacar los presupuestos adelante, el Partido Popular buscará inicialmente el apoyo de Ciudadanos, que, como saben, respaldó la investidura de Cristina Cifuentes. También hoy, el Gobierno municipal tiene previsto explicar las líneas generales de los presupuestos del Ayuntamiento. La portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, junto al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, serán los encargados de informar de los acuerdos de la Junta en materia presupuestaria que darán cuerpo a los presupuestos de la ciudad para 2016. El Ayuntamiento trabaja con la previsión de gestionar un presupuesto de 4.472.000 euros para el ejercicio 2016. Además, el Ayuntamiento tiene previsto dar a conocer hoy las medidas de seguridad que va a instalar en el Madrid Arena, donde se están instalando cámaras en el edificio y donde el consistorio va a realizar un control digital de las entradas para evitar sobreaforos. Cambiamos de asunto. Ante el desafío independentista de Juntos por el Sí y la CUP, el secretario de organización del PSOE, César Luena, destaca que es necesario estar unidos más allá de los puntos de vista que tengan los diferentes partidos. La unidad es un mensaje, dice, de confianza y estabilidad.
El presidente del Gobierno se ha caracterizado por su inmovilismo, pero en este momento, ante esta arbitrariedad antidemocrática, hay que estar juntos para dar confianza y seguridad.
Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, hablará en las próximas horas con Rajoy acerca de esa crisis abierta en Cataluña. Según adelanta el propio Rivera, la Secretaría de Presidencia del Gobierno ha trasladado a su gabinete que este mismo jueves se van a poner en contacto con el jefe del Ejecutivo para hablar de Cataluña. Una prioridad para Albert Rivera, como explicaba aquí en Telemadrid en el programa Madrid Despierta, la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Pero obviamente esto está dentro de sus prioridades, lógicamente, como no puede ser de otra manera, como debe ser. Dentro de lo que es España, yo creo que pocas veces nos hemos encontrado con un desafío de esta naturaleza y esto, bueno, requiere realmente de esta unión de los partidos que sí que confían en la Constitución y en la unión de los españoles.
En economía, el Deutsche Bank, el mayor grupo bancario alemán, anuncia que se retira completamente de 10 países, entre los que se encuentran Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. Lo hace dentro de un profundo proceso de reestructuración. Esto supondrá el recorte de 15.000 puestos de trabajo. También hoy hemos conocido el IPC, el índice de precios al consumo, subió un 0,7 en octubre respecto al mes anterior y elevó dos décimas su tasa interanual hasta el tasa negativa del 0,7. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, afirma que este descenso de los precios registrado en octubre se debe a la caída de los carburantes y de la energía y no a un retroceso del consumo. Antes de repasar la situación del tráfico, una cosa más: el operativo desplegado por Defensa para localizar el helicóptero que cayó al Atlántico el pasado jueves va a intentar esta mañana izar a la superficie la cabina del Super Puma. Es una tarea compleja, dificultada además por las condiciones del mar.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos, afortunadamente, se está circulando muy bien en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, salvo en la M50. Un accidente a la altura del kilómetro 7 en Alcobendas mantiene aún cortados dos de los cuatro carriles hacia la carretera de Burgos. Ya no hay retenciones, pero hay que circular con precaución.
Gracias, DGT. Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta ahora se circula bastante bien por el interior, por los principales ejes. Los accesos han recuperado la normalidad, salvando, como siempre, la cuesta de San Vicente, que además ahora con la rehabilitación de ese edificio, junto a la calle Leganitos, está cortado de forma permanente ese carril derecho. Por lo tanto, en todo momento hay un tráfico lento desde la calle de Arriaza. También quedan retenciones, que son habituales por otro lado, en ese lateral de la Plaza de Cristo Rey para acceder a las superficies, la hora de los hospitales. Y por otra parte, pues también destacamos dentro de la M30, que predomina la fluidez, un tráfico más intenso en las proximidades del nudo de Manotera, sobre todo el acceso a la carretera de Burgos.
Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, esto es Hoy en Madrid, seguimos en Onda Madrid. Y si se acaban de incorporar en este momento a nuestra sintonía, les voy a decir que estábamos hablando con Borja Re, que es responsable de reptiles del Zoo Aquarium de Madrid, y con José Luis Conejo, jefe de Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Y estábamos hablando con ellos a raíz de un suceso que ocurrió hace ya unas semanas y que hemos conocido muy recientemente. Miren ustedes, un joven de Barcelona, se lo voy a resumir rápidamente, resulta que es mordido por una cobra del Cabo, que es una serpiente venenosísima, Y que es mortal, la picadura es mortal. Bueno, rápidamente este joven, la novia de este joven, se pone en contacto con el Zoo Aquarium de Madrid y más concretamente con Borja Rey, que empieza a movilizar y remueve Roma con Santiago hasta que consigue que varios viales de este antídoto, que no estaban en Cataluña, que no los tenían más cerca, lleguen a Barcelona y se le puedan inyectar a este chico que ha salvado la vida. Bueno, estábamos hablando de este asunto y de cómo se actúa en estos casos, pero claro, la aventura tiene tela. Borja, ¿sigues ahí, verdad?
Sí, aquí estamos. Sí.
José Luis, también sigues ahí.
Por supuesto.
Muy bien, bueno, pues vamos a recordar un poco cómo fue esa aventura, porque tú, nos lo estaba recordando ahora José Luis Conejo, tú tuviste que movilizar prácticamente solitario un avión de Iberia para poder trasladar los viales.
Vamos a ver, nuestra intención fue a raíz de la llamada de Borja a nuestro centro.
Sí.
Y bueno, como el protocolo evidentemente está en función de que se avise al Centro Antitóxico Nacional,
claro,
nosotros en este sentido, pues nos vimos muy muy dificultados a la hora de poder colocar en un avión, evidentemente, una caja con 8 frasquitos que tiene el antídoto. Entonces, ya Borja, intuyendo la jugada, pues sí, se desplaza directamente en su coche particular y se planta en Barajas y ve que el avión sale al poco rato. Y bueno, pues intentando nosotros contactar por parte con ADIF, con el AVE, para intentar también que fuera otro medio rápido, pues bueno, me dijeron a mí, vente para Atocha, y bueno, pues intentamos un poco colocar el antídoto como tal. Pero claro,
una cosa, José Luis, ¿vosotros teníais el antídoto también en el Instituto Nacional de Toxicología? No, solamente lo tenía Borja en el Zoo Acuario de Madrid, porque hay ejemplares de esta serpiente, ¿no?
Nosotros somos conocedores de dónde están los antídotos en cada uno de los centros hospitalarios de nuestra geografía nacional. Independientemente, este tipo de antídotos de serpientes exóticas, de animales venenosos y de este calibre, porque no es una víbora cualquiera, una serpentilla cualquiera, pues están en el Zoo Aquarium de Madrid.
Oye, Borja, ahí fuiste tú como Indiana Jones, ¿no? Con los viales. Allí, a intentar que te dejasen pasar como fuera, sin billete, me imagino, sacando el billete al momento, que te dejaran montar el avión. ¿Encontraste facilidades o no?
Bueno, en realidad al principio fue muy complicado porque te presentas en una ventanilla a un tipo de Iberia y le dices que tienes que montarte en un avión o si no hay posibilidad que te montes tú, tienes que darle al comandante una caja con unos frascos y te miran con cara de este está zumbado.
Bueno, claro.
No sabes lo que te está diciendo.
Frascos con líquido en la cabina del avión, madre mía. Sí, ¿qué has dicho?
Pero bueno, ahí la verdad que nos pusimos en contacto con la Guardia Civil, que actuó, la verdad que rapidísimo, porque el avión ya estaba en pista, ¿eh? O sea, el avión ya nos dijeron que era imposible pararlo, que no había manera. Y fue la Guardia Civil la que se puso en contacto con Iberia, y efectivamente Iberia, desde que supo de este problema, se volcó, paró el avión, y bueno, fuimos capaces de meter los antídotos, dárselos al comandante y que se los llevase en tiempo récord.
¿Cuánto tiempo pasó, Borja, desde que recibes esa llamada hasta que este chico recibe esos viales con el antídoto y se los inyectan?
Pues tengo entendido que ha sido entre 3 horas y media y 4 horas aproximadamente.
Desde que recibimos
la llamada hasta que están los antídotos allí. También hay que decir que la llegada de los antídotos a Barcelona fue un poco de película. De hecho, fue más de película que la salida en Madrid, porque en Barcelona ya había un coche de los Mossos de Escuadra esperando con las luces puestas y recogió los antídotos en pista, que esto es una cosa rarísima. No pararon, o sea, directamente el avión paró, fue una patrulla de los Mossos de Escuadra directamente al comandante a coger estos viales y a llevarlos a toda velocidad hasta el Hospital Clínic de Barcelona, que era donde estaba el accidentado.
Y mientras tanto, José Luis, vosotros seguís haciendo también gestiones con el AVE. ¿Por qué al final se optó o se hizo a través de avión y no a través de AVE? ¿Había más problemas con el AVE? Aparentemente, podría parecer que era más fácil mandarlo por AVE, ¿no?
Bueno, pero insisto en lo que comentábamos antes. Borja tuvo el arte... el arte de colocar el antídoto con los frasquitos en la cabecera del avión. Por lo cual, yo ya me dirigía a DIF, a Beatocha, y pues para intentar un poco establecer que me dieron muchas facilidades, todo hay que decirlo, en ese sentido, porque fueron muy sensibles también para aceptar este tipo de cuadro, porque, vamos, esto no era muy normal, evidentemente esto no sucede a diario. Y bueno, se impactaron realmente de la noticia, pero fueron muy receptivos para ello. No obstante, ya como estábamos en constante contacto Borja y yo, pues ya me dijo, oye, José Luis, que lo acabo de colocar y evidentemente me quité el sombrero.
Oye, Borja, ¿cómo es? Descríbenos un poco cómo es la Cobra del Cabo.
Bueno, la Cobra del Cabo es una cobra, un elápido. Los elápidos son las serpientes venenosas con el veneno más potente. Son animales muy nerviosos, son animales muy, en cierto modo, agresivos. No es que sean agresivos, pero si se sienten acorralados sí que se defienden impetuosamente, ¿no? Y son animales pues que avisan bastante. Es raro, era la primera mordedura en España de este tipo de serpiente. No digo de una cobra del cabo, sino de las cobras en general. No había habido nunca ninguna mordedura de cobra. Estábamos ante un cuadro totalmente nuevo. Y esto es porque son animales que avisan bastante. Suelen ser, no son traicioneras, más bien primero dan varios avisos, soplan, levantan la capucha, abren la capucha. Y en este caso el problema fue que el animal te va a morder y te va a inocular veneno cuando te confunde con una presa. No cuando se sienta amenazado por ti. Y en este caso, a la persona que mordió, metió la mano en el terrario y le debió de confundir con una presa porque le mordió y le inoculó veneno, además bastante.
Pues aprovechemos, José Luis Conejo, para decir al personal que no se puede tener estos animalitos en casa, que esto es muy peligroso.
Cierto es lo que dices. Todo va en consciencia individual. Está claro que hay actividades en el centro de Europa relacionadas con la venta de este tipo de animales exóticos y, bueno, pues ellos también se hacen cargo del propio antídoto para, ante casos de mordedura, pues tenerlo. Evidentemente, aquí no se manejan este tipo de situaciones, pero desde esta vía hago un llamamiento a los radioyentes que evidentemente esto es de un riesgo incluso vital, como realmente pasó en la tarde de agosto.
Por lo que se refiere a los antídotos, José Luis, ya sabemos que el Zoo Acuario de Madrid lo tiene y que Borja está ahí, los tiene a buen recaudo y que sabe perfectamente utilizarlos. Pero ¿este tipo de antídotos existen en todos los zoos que tengan ejemplares venenosos o no? ¿O no es obligatorio?
La normativa que tengan ellos realmente yo la desconozco. No sé si tienen obligatoriedad como ello. Sé que el Zoo Acuario de Madrid para eso es puntero. Y bueno, desconozco si en otros reptilarios, acuarios, zoos, debieran de tener algún otro tipo de normativa como tal.
Uh-huh. Bueno, ahí os puedo interrumpir.
Sí, Borja, claro.
En normativa interna es una cuestión de prevención de riesgos laborales. Entonces ya dependerá de cada parque que asuma este riesgo. Nosotros, por supuesto, está metido dentro de la prevención de riesgos laborales, que tenemos que tener antídoto de todas las especies. En España, todos los reptilarios que tienen serpientes venenosas o colaboran con nosotros en el banco de antídotos o tienen los antídotos de sus serpientes. Uh-huh. La única diferencia es que nosotros tenemos ahora mismo el banco más importante de España. Bueno, el único, pero aparte es el más importante porque sí tenemos viales para un gran número de especies de serpientes venenosas, que no de todas. También quiero puntualizar en el tema este de la tenencia de este tipo de animales en casas particulares, en hogares privados, que no existe antídoto para muchas especies y que nosotros no tenemos el de todas las especies, solo tenemos el de las especies que mantenemos, que es un gran número de ellas, pero no son todas, desde luego. Nos hemos encontrado con casos que han aparecido serpientes de las que no teníamos antídoto, ni nosotros ni nadie en España.
Ya, o sea que mucho cuidado. Y además, Borja, que sepan ustedes, no está por la labor de estar parando aviones de Iberia todo el día. Así que vamos a hacer una llamada a la sensatez del personal.
También me gustaría puntualizar una cosa antes de terminar. Y es que, bueno, a pesar de que realmente no existe un protocolo bien establecido sobre qué se hace, cómo se llama, quién llama, aquí el valor humano y la relación que tenemos personal José Luis y yo, porque es que hemos trabajado juntos, ya llevamos unos años trabajando juntos, somos además buenos amigos, y la verdad que ahí en ese momento se vio que el valor humano, como fuimos capaces de ser sensatos todos, tanto Iberia, la Guardia Civil, el Instituto Nacional de Toxicología y nosotros, y en ese momento las cosas funcionan, no hubo necesidad de que hubiese un protocolo porque es que lo teníamos todo clarísimo, ¿no? Entonces también quiero puntualizar que, a pesar de que no existiera, el trabajo se hizo lo mejor que se podía haber hecho en todas las circunstancias.
Hombre, prueba de ello es que este chico está vivo, o sea que vamos, mejor prueba que esa no hay. Por cierto, Borja, ¿qué ha pasado con esa serpiente?
Pues
con esa cobra.
De eso ya no tenemos conocimiento, porque eso... lo lleva la Generalitat, no sé si los Mossos de Escuadra harían algo en aquel momento, no sé esos animales dónde han acabado, no tenemos acceso a toda la información, desde luego.
No, era por si te lo habían mandado de regalito, en una caja para que lo incorporases a la colección del Acuarium de Madrid, ¿no?
Nosotros ahora mismo, la verdad que hemos estado recibiendo estos últimos años, precisamente por este comercio ilícito y por el tráfico ilegal que hay de especies, hemos estado recibiendo gran cantidad de serpientes venenosas, se ha convertido en un problema bastante serio y por ahora de esta serpiente no sabemos nada, no sabemos quién la tendrá y en qué condiciones. Y espero que no acabe con nosotros porque la verdad que ya tenemos el cupo máximo de terrarios cubiertos por animales incautados, víctimas del tráfico ilegal y todo este tipo de comercios ilícitos.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo que estas cosas son muy peligrosas y que están prohibidas, además, que uno no puede tener este tipo de animales en casa porque luego pasa lo que pasa. José Luis Conejo, también importante recordar que existe el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Quiero decir que ahí está ese instituto que se encarga también no solamente de picaduras de animales venenosos, sino de cualquier tipo de envenenamiento, que ahí está el instituto para echarnos una mano siempre, ¿no?
Efectivamente, es así. Dentro del propio instituto, pues es nuestro servicio, el servicio de información toxicológica, de nuestro teléfono, que archiconocido en toda España, 915620420, ante cualquier caso de consulta toxicológica o intoxicación propia.
Bueno, pues no sé si Borja se tendrá que cambiar el teléfono, porque si no, todo el mundo va a decir, pues llamamos a Borja, que me enveneno colegial, llamamos a Borja. Pues no, esto no es, ahí está el Instituto de Toxicología. Borja Rey, responsable de reptiles del Zoo Acuarium de Madrid, y José Luis Conejo, jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología. Muchísimas gracias a los dos, enhorabuena por ese trabajo en equipo. Y, hombre, que la próxima vez que hablen por teléfono y estas cosas sea para quedar para comer y no para pegarse estos sustos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
www.ondamadrid.es.
Son las 11:21 minutos, es jueves y por lo tanto toca abrir nuestro capítulo, un nuevo capítulo de nuestras historias matritenses. Ricardo Márquez, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Hoy vamos a echar un vistazo a los cementerios de Madrid. Claro, estamos en vísperas de Halloween, estamos... Ya en vísperas de las fechas más tétricas del calendario.
Del calendario, estas. Vamos a ver la historia de los cementerios. De
Madrid.
Los anteriores.
Que fíjate, dices, cementerio, todo el mundo dice, a ver, San Justo, la Almudena y poco más. Pero hay muchos y ha habido muchos cementerios
y
en Madrid.
Ha habido muchos en Madrid, efectivamente.
Uh-huh. ¿Por cuál empezamos?
Bueno, pues si quieres empezamos un poco...
En general, ¿no?
En general, esto es, por la historia. Bueno, primeramente, en Madrid... Como prácticamente en toda la cristiandad, los enterramientos se hacían en las iglesias. Dentro de las iglesias, o bien en algunos terrenos que estuvieran junto a las iglesias. El problema de Madrid capital es que no había terrenos libres. Entonces, quitando únicamente la iglesia de San Sebastián, que tiene un pequeño terrenito que curiosamente todavía existe, allí sí podían enterrar en tierra, por así decirlo.
Ah, pero las demás iglesias se construían con casas pegadas a los lados, claro, no tenían terreno.
Entonces, dentro de las iglesias, pues había nichos, había urnas, y allí era donde hacían los enterramientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, España es un país muy cálido, y con las infecciones que había, pues eso, en los siglos anteriores al XVIII... pues era un problema de salud pública. Pero el detonante principal para pensar en cementerios fue cuando se quemó la iglesia de Santa Cruz. La iglesia de Santa Cruz, recordemos que es la iglesia más alta de todo Madrid. Es cuando miramos a Madrid, la que tiene esa torre cuadrada, pues anteriormente había otra torre cuadrada, pero un poquito más pegado a la Plaza Mayor. Entonces, bueno, se produce el incendio y los cadáveres salen a flote.
Madre mía, entonces, pues más desagradable. Bueno, era una incineración involuntaria en ese caso.
Y encima medias. Entonces el tema fue terrible. Estando así las cosas, bajo el reinado de Carlos III, pues se empiezan a hacer diversos estudios. ¿Qué se podía hacer con los cadáveres? Porque tenerlos en las iglesias era inviable. Entonces se hacen varias pruebas. El primer cementerio es el del Pardo, Cádiz se hace
o sea, ya fuera de lo que es el núcleo urbano.
Fuera
claro.
de la población del uh-huh. núcleo urbano, esto es. Uh-huh. Y en El Pardo, luego también en San Ildefonso, en Segovia, y en Los Llévenes, que esta tiene la particularidad que se hace con una epidemia de fiebres tercianas.
Uh-huh. ¿Eh? Pero eso estaba muy lejos, claro, para ir a enterrar un cadáver hasta Los Llévenes,
pero
madre mía.
Era la prueba. O sea,
ah, que ahí estaban probando.
Ahí estaban probando exactamente perfecto. Cómo tenían que ir los cementerios, uh-huh. qué características debían de tener, con yeah. qué cosas se les debía de dotar. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues así en 1787 uh-huh. es cuando se dicta la primera orden para sacar cementerios, fundamentalmente uh-huh. fuera de Madrid. Otras poblaciones no tenían ese problema, pero Madrid ya empezaba a tener cierta población y uh-huh. tenía cierto problema.
¿Y cuál es el primero que se hace?
El primero que se empieza a construir es en 1804. Uh-huh. Es el llamado Cementerio General del Norte.
¿Este sigue existiendo?
No, esto no existe.
Yo no, a mí esto no me suena de nada.
Como vamos a ver, esta historia tiene ajá. mucho que ver con lo que ya hemos comentado otras veces, uh-huh. con el ensanche de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Madrid seguía creciendo, se uh-huh. piensa en hacer en ensanchar Madrid pues hasta lo que es Cuatro Caminos y demás, uh-huh. pero los cementerios, por la razón que sea, yo no lo llevo a entender, se dejan instalar dentro de la urbe.
Ah, vaya.
O sea, dentro de lo que iba a ser la urbe de Madrid. Uh-huh. Entonces, ese problema, pues bueno, es fundamental para, por ejemplo, el cementerio.
A lo mejor no calcularon bien hasta dónde iba a llegar Madrid.
En absoluto.
A las afueras, pero luego resulta que se quedaban dentro, claro, según iba creciendo.
El plan de Castro, creo recordar que es de 1846, cuando se empieza uh-huh. a hablar del ensanche de Madrid.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el Cementerio General del Norte se empieza a construir en 1804.
Ya.
Yeah. Y estaba justamente en la calle Arapiles, junto a la Glorieta de Bilbao.
Los vecinos de Arapiles en estos momentos dirán, madre mía, o sea sí. que aquí había un cementerio.
Ahí había un cementerio. Lo que ocurre es que hasta que no llega José Bonaparte y el rey, en 1809 es cuando dicta ya la orden definitiva para sí. que se abra de una vez, porque aquellos seguían haciéndolo y por las razones que fueran, uh-huh. nunca sabría.
No se utilizaba.
No se utilizaba.
Ya. Yeah. Bueno.
Bueno, si quieres, si me dejas contar una pequeña curiosidad sobre sí. este cementerio. La primera persona en enterrarse en este cementerio fue la condesa de Jaruco.
En el de Arapiles. La condesa de Jaruco.
Esta señora, por lo visto, era un bellezón impresionante, uh-huh. cubano, que según dicen tenía mucha relación con José Bonaparte, y la enterraron. Y esa misma noche el cadáver desapareció.
Vaya.
De allí. Y apareció en su casa de la calle de la Luna, junto a San Bernardo, enterrado en el jardín. Entonces, bueno, el romanticismo y todo aquello uh-huh. decía que se había sido un ser alado, la persona querida, que la había... Que le había trasladado de un sitio a otro.
O sea, que de nada, el cadáver voló de un sí. sitio a otro sin que se sepa cómo.
En el siglo XIX ¿no? hay mujeres muy, muy curiosas, a ver si tenemos uh-huh. otro día ocasión de hablar de ellas, porque ¿sí? Eran normalmente sudamericanas sí. y siempre tenían mucho que ver con la realeza, estaban muy entrocadas con la realeza.
Fíjate, o sea que teníamos mucha cubana guapa sí. aquí uh-huh. en Madrid. Que luego, hombre, bueno, pues habrá dado lugar a madrileñas guapísimas también.
Bueno,
no lo sé. Bueno, vamos con otro cementerio. Ahí teníamos el del norte, teníamos uno en Arapiles.
A continuación se abre otro que es el del sur. El del sur uh-huh. está junto a lo que es el actual cementerio... a ver, un momentito, que uh-huh. busco el dato, que este es... está en la calle de la Verdad, estaba detrás del cementerio de San Lorenzo y San José, uh-huh. que ese todavía existe.
Ah, muy bien.
Y bueno, pues ese, digamos ya que estaba pasado en la ribera del Manzanares, para uh-huh. hacernos una idea.
Para hacernos una idea, uh-huh. vale.
A todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que las iglesias, para dar sepultura a uh-huh. sus feligreses, se empiezan a agrupar en archicofradías uh-huh. y con ellas forman las sacramentales, que son los cementerios sacramentales que conocemos uh-huh. todos, o sacramentales claro. a secas. Uh-huh. Y para ello empiezan pues a hacer diversos cementerios. Uh-huh. El primero que se hace es el de San Isidro, que uh-huh. está junto a la ermita de
¿ese
San Isidro?
Ahí sigue.
Ese ahí sigue. El primer enterramiento es en 1811, o sea que es un cementerio
muy antiguo.
Bastante antiguo. En 1761 he encontrado un plano donde ya aparece una especie de cementerio. Lo que ocurre es que son planos de estos que hacen como las casitas y tal, y no puedo afirmar si había algún enterramiento allí. Pero bueno, además de eso, la ermita de San Isidro era el lugar ideal pues para dar el último responso a los finales.
O sea, que hicieron el cementerio a la de la ermita y dijeron, pues mira, ya que tenemos aquí la ermita, pues se hace el funeral en la ermita y hacemos el cementerio al lado, de manera que
el cadáver
esté cerquita y podamos enterrarlo.
Que lo tenían justos.
Vale.
Luego, el siguiente cementerio es el de San Nicolás. Este estaba en la calle Méndez Álvaro, a la altura de la calle Canarias. Bueno, este cementerio tenía alguna peculiaridad, como que tenía los diversos patios estaban dedicados según los grupos. Por ejemplo, estaba el grupo de los artistas, donde se enterraron a muchos escritores del romanticismo, o el patio de la libertad, donde también enterraban a muchos políticos de aquella época.
Entonces, o sea, que estaba, aquello estaba por gremios.
Aquello estaba, sí, más o menos por gremios. Este igual, al estar fuera del ensanche, en 1884 se mandó ya su clausura, no solo demolición, porque hay algunos que hasta 1930, es decir, casi 30 años después, todavía seguían.
Porque
entre otras cosas, había sepulturas que estaban compradas, entonces tampoco lo podían desalojar, ¿vale? Luego estaba el de San Martín, el de San Luis. Este estaba en la calle Fernández de los Ríos, entrando por Bravo Murillo. Otro más, el de San Martín, que estaba junto al de San Nicolás, también en Méndez Álvaro. El de San Martín no. El de San Martín era el que estaba en Vallehermoso, en el estadio de Vallehermoso. Para hacernos una idea, donde está actualmente el campo de golf. Si nos acordamos también, el canalillo pasaba por allí.
Allí en su tiempo
quisieron hacer un parque. Y lo único que no acabo de entender es cómo pudieron autorizar un cementerio tan cercano al depósito de agua del canal de Isabel II.
Pues sí, parece que la cosa no es muy higiénica, ¿no?
No es muy lógico, hay otras, vamos, en alguna de las epidemias de cólera que hubo en Madrid, hubo bastante polémica porque algunos cementerios estaban cercanos a fuentes de agua. Digo ya a un depósito de agua, que va directamente a la población, sino sencillamente a un manantial. Era un problema aquello. Bueno, seguimos. El de San Justo, que este es el que justamente está pegado a San Isidro, que si lo vemos desde fuera nos parece uno. Nos parece el mismo. Luego estaba la sacramental de Santa María, que también está al otro lado del Manzanares, también junto al Parque de San Isidro, pero pegado un poquito más a General Ricardos. Si alguna vez vamos a la fiesta de San Isidro, pues normalmente vamos a pasar por los tres cementerios.
Vamos a pasar por encima, sin enterarnos, sin saberlo.
No, siguen allí.
Estos siguen todavía.
Estos siguen allí y siguen en funcionamiento.
O sea que, fíjate, son cementerios de los que no se habla.
Pero si vas al parque, vas a ir pasando y vas a ir pasando por la fachada de los tres cementerios. Luego estaba el patriarcal, que este también estaba en la parte norte y estaba también en el campo de guardias en la calle Donoso Cortés, a la esquina del de Fernando de los Ríos estaba. Y luego estaba el de San Lorenzo, que sigue todavía en activo y es el que está en la calle de la Verdad también.
Qué barbaridad, pues un montón de cementerios a lo largo de toda la historia de Madrid. ¿Y el de la Mudena cuando se empieza a construir? ¿De cuándo data y por qué?
Bueno, el de la Almudena en un principio se piensa, por lo que decíamos antes de las epidemias y demás, había muchos problemas, pues en 1882 me parece que es cuando se empieza a construir. La Almudena, el Ayuntamiento de Madrid compra un gran terreno al Ayuntamiento de Vicálvaro. Este gran terreno lo dejan allí prácticamente cumplía al 100% todas las expectativas y todos los problemas que se habían encontrado con los antiguos cementerios, entre ellos que tenía que estar en un lugar elevado, que tenía que estar separado por un río de la población. En este caso no es un río, es nuestro amigo, el arroyo Abroñigal, como se ha hablado tantas veces. Y, pues eso, que estuviera separado, también se pedía que se hicieran alamedas y tuvieran vegetación para evitar los malos olores, que eso también era importante. Y, pues, es un cementerio que se proyecta muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay una epidemia de cólera en Madrid en 1884 uh-huh. y de forma urgente tienen que uh-huh. cerrar todos los cementerios que están dentro
de
la ciudad, excepto, insisto, los que están al otro lado uh-huh. del Manzanares, los que hemos uh-huh. nombrado. Y aquí es cuando cuando se hace el cementerio de la Almudena.
Claro, el de la Almudena empieza ya. Claro, era el cementerio ideal y de hecho se ha quedado como cementerio de Madrid.
Sí.
Seguido creciendo.
Hay un tema muy escabroso, sobre uh-huh. todo en lo que es el cementerio general, el del norte, el uh-huh. que estaba en la calle Arapiles y el del sur. El tema era que las fosas o los cadáveres solamente uh-huh. permanecían 4 años.
Ya, luego los sacaban.
El problema es que no daba tiempo a descomponerse.
Oh, por Dios.
Entonces, el tema era realmente...
Pues muy asquerosito, entre otras cosas, con perdón de los enterrados, pero claro, tú no puedes desenterrar un cadáver después de 4 años, porque te puedes encontrar con todo.
Por eso ya cuando se abre el de la Almudena, pues ya uh-huh. Se dejan 10 años, uh-huh. pues casi como los conocemos hoy en día. Uh-huh. Junto al cementerio de la Almudena se debería de haber construido otro cementerio, pero bueno, se tardaron casi un siglo o más en abrirse el cementerio.
Bueno, pues luego, ahí están esos cementerios. Luego hay más, claro, está el cementerio inglés, el cementerio judío.
Sí,
el cementerio, a la hora de la verdad.
El hebreo también está.
Cementerio.
Lo que ocurre es que, también en todos estos cementerios que he nombrado, a veces tenían hasta 3, 4 y hasta 5 nombres, ¿no?
Uh-huh, distintos.
Claro, y otras veces también se les conocía por patios. Entonces uh-huh. era un tema, digamos, muy amplio y muy para leer uh-huh. y para investigar.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que ahora que vamos a entrar de lleno en época de Halloween, pues que Madrid ha tenido muchos cementerios que hubo que pasar mucho hasta llegar al de la Almudena, que es el que, por excelencia el cementerio de Madrid.
Según algunas fuentes es el más grande de Europa.
Bueno, pues y hoy hemos conocido un poquito más de la historia de esos cementerios gracias a Ricardo Márquez y sus historias matritenses. Muchísimas gracias, Ricardo.
La semana que viene,
¿tenemos pensado tema? ¿O
de momento nada.
Lo vamos a dejar ahí con una incógnita y lo desvelamos la semana que viene. Muy ¿De acuerdo?
Bien.
Gracias, Ricardo.
Gracias
hasta luego.
Adiós.
1, 2 y 3, ¡triple!
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana desde las 6 vuelve la Euroliga. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Fenerbahce-Real Madrid. Y a las 8:30, los rojiblancos abren la 10ª jornada de Liga en Riazor. Deportivo Atlético de Madrid.
¡Atlético Torre!
Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
O sea que hoy te has puesto ópera, según te has levantado de la cámara. De la cama, por Dios. Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy buenas.
Claro, es que se me ha juntado aquí los dos conceptos en la mente.
Yo
la
es que
cama
además,
y la cámara.
Para conservarme también, duermo en una cámara frigorífica.
Y con sábanas de papel albal.
Y esto, sí, estoy procesado, ¿eh? Lo mío, si queréis catar, todo es carne procesada.
Dice por así que ella lo cata. Es que es medio vegetariano.
Ah, ¿no? Algo de brócoli tengo, ¿eh?
Bueno, cuéntame.
Mira, pues
voy
un poquito por ahí, por la carne procesada, porque no sé si a ti te ha pasado, seguramente a los oyentes sí, a mí me ha ocurrido, mm-hmm. que desde que salió la alerta de la Organización Mundial de la Salud, mm-hmm. con lo de la carne, con lo de los embutidos, mm-hmm. a mí en todo esto que las cookies, estas de los ordenadores, en Facebook, me llegan un montón de anuncios de bacon, de hamburguesas. Yo abro el ordenador y veo ahora lo de comer, entre comillas, lo prohibido por todos los sitios.
Ah, pues yo no.
A mí me llega. Y voy a compartir contigo, mira que eso, yo vivo aquí en Madrid, pero para lo que veas lo que son las redes sociales...
Yo no comparto comida usada, quiero decir mordida, ¿eh?
Si no, Quiero compartir el reto que me ha llegado a mi ordenador a través de las redes sociales que proviene de Ciudad de México. Allí tienes un negocio Paul Segura, él montó un bar, se especializó en hamburguesas y ahora se ha convertido en viral porque lanza un reto que nadie ha conseguido, que es comerse una hamburguesa que ellos crean allí, una hamburguesa de 3 kilos que pesa la hamburguesa.
¡Por Dios!
Sí, sí.
¡Qué
propone
exageración!
Que nos la comamos en 20 minutos.
Pues ya te la puedes comer tú.
Una hamburguesa,
conmigo, no cuentes que
una hamburguesa que lleva carne de vacuno,
¿sí?,
que lleva carne de pollo, que lleva chorizo argentino, que lleva butifarra española, que lleva piña, mezcla de quesos, mucho jamón, mucho tocino, lleva salsa búfalo, lleva chile, lleva patatas y que ya te digo, pesa 3 kilos.
Pues en la Organización Mundial de la Salud se están haciendo la kiri ahora mismo. Dios mío.
Ahí han saltado todas las alarmas.
¿Cómo las alarmas?
Todas las alarmas.
Y el colesterol, ya se ha debido saltar ahí de todo.
Y ahí están, han ido eso con esos trajes especiales, para que no se les filtre nada, a ver cómo están las cocinas de este local de Ciudad de México, Lucky Paul's, que tiene este reto. Hasta el momento nadie ha conseguido superarlo.
Menos mal.
Ha habido varios intentos. El que más ha logrado ha sido comerse 1,700 kilos de esta hamburguesa.
A ver si me ha matado.
Que cuesta 13 euros,
¿Solamente?
13 euros, no, tienes tus 3 kilos de hamburguesa con todo tipo de carne y embutido.
La puedes compartir, me imagino, ¿no?
No, el reto es para ti solo. Bueno, tú sí, como comensal, te la puedes pedir para compartir.
Ah, bueno,
pero
bueno.
Si quieres superar este reto, te la tienes que jamar tú solo.
No existe nadie capaz de comerse 3 kilos y pico de carne, por Dios. Más todo lo demás.
Eso sí, si la ganas, si lo consigues...
Que te ponen un piso en la Gran Vía.
No, una camiseta.
¿Cómo una camiseta?
Una simple camiseta.
¿Y de qué talla? Porque claro, a esas alturas debes pesar lo que no está escrito.
Y te invitan a la hamburguesa, claro.
Ah, mira qué detalle. Venga ya. Y dice, no, te dan un sueldo como los de
Nescafé.
Un sueldo para toda la vida. Y decir, bueno, venga, va, vamos a por una camiseta... Que encima se te va a quedar pequeña, te va a estallar a las costuras. En cuanto
una bonita playera, que es camiseta. Claro.
Ahora bien, como tengas una casa como la del chaleste de Navarra, vamos, tienes biogás gratuito todo el año.
Soy muy feliz, me alimento de hamburguesa y mi casa también funciona gracias a todos los restos orgánicos.
Bueno, ¿qué vas a pedir a los oyentes? A ver.
Pues yo quiero que, claro, a Ciudad de México no nos vamos a ir
a
batir este récord culinario, pero quiero que los oyentes nos cuenten, compartan con nosotros si han participado alguna vez en algún reto culinario, alguna degustación salvaje de algún restaurante, cuando han tenido que decir, por favor, llévense... Quítenme el plato, que es que no puedo más.
Ah, bueno, pero esto es sin participar en retos a veces te pasan.
A veces te pasa.
Hombre.
Es decir, si habéis participado en retos o en casa, en alguna comilona que hayáis tenido. Es decir, cuando hasta hartarse habéis comido.
Hay un restaurante en Trujillo.
Sí.
Trujillo. Que es una pasada. Te quiero decir, tú te sientas allí y te ponen de entrada, sin que tú lo pidas, una fuente de picadillo que te puedes morir y una tortilla de patata entera. Esto es para que abras boca. Y entonces cuando te traen la carta, dices, Dios mío, pero si no puedo ni con el picadillo ni con la tortilla, como por ejemplo.
Pues eso es lo que buscamos, ¿eh?
La Troya.
La Troya, por ejemplo. ¿Hay alguien que ha estado en la Troya y se ha podido...?
Yo, ya te lo estoy contando.
Sí, pero aparte de él, ¿y alguien ha estado y ha conseguido comerse la tortilla, el picadillo y luego el menú del día?
Imposible. Ese es absolutamente imposible.
Es lo que buscamos, ¿eh? Es decir, cuando la comida te ha salido por las orejas y no has podido.
Muy bien, pues tenemos un teléfono que es el 910 30 63 y unas redes sociales de lo más dicharacheras a disposición del personal.
Mira, hoy en Madrid, así nos encontráis en Facebook. Nuestro usuario en Twitter, @hoyenmadrid. Y si quieres enviarnos un correo electrónico, muy sencillo, muy cortito, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras vamos recibiendo esos retos de comida que no ha habido manera, o que sí, a lo mejor hay alguien que dice, que ahí fui yo a la Troya y se quedaron alucinados y no me han dejado volver a entrar. Bueno, yo voy a hablar con Nieves Ortiz, que se alimenta de barritas energéticas. Es más, sí. Ayer le robé yo una. Sí, muy buenas.
Sí. Buenas, sí. Estaban, además, de esto que...
Pero buenísimas.
Te gusta y dices...
Sí, sí.
Venga, para no engordar. Pero no, fíjate ahora, con toda la polémica, debate que se ha creado al hilo de lo que también comentaba Sergio, de la esta declaración de la OMS, ¿no? Alertándonos de lo malo que puede llegar a ser la carne. Me han mandado por WhatsApp, que esto se lleva mucho ahora también, de la carnicería José Luis Rubio, un amigo, unas barritas energéticas que valen, por cierto, el kilo 2,95 euros.
Uy, qué baratitas.
Y que son, yo atisbo a ver estas barritas así como hechas con tocino.
Sí, bueno. Y tan energética.
Me ha hecho gracia, la verdad.
Bueno.
Pues mucha energía es la que derrochamos en el equipo de informativos de Onda Madrid, teniendo en cuenta la que se nos viene encima y con muchos asuntos pendientes. Muchas cuentas, ¿eh? Vamos a hablarles hoy de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Hay un consejo extraordinario de gobierno a las 12:30 de la mañana. Vamos a escuchar lo que nos cuentan en la Real Casa de Correos sobre esas cuentas importantes que se van a distribuir y que ya nos anticipaban que sobre todo se va a priorizar y que van a tener un marcado carácter social. También cuentas en el Ayuntamiento de Madrid, porque hoy precisamente es lo que se va a informar en la Junta de Gobierno, Junta en materia presupuestaria, así que también vamos a conocer las cuentas en el consistorio de la capital. Vamos a hablar, como no, del desafío independentista de Juntos por el Sí de la CUP. Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, va a hablar en las próximas horas con Mariano Rajoy acerca de esa crisis abierta en Cataluña y, según ha dicho hoy el propio Rivera, la Secretaría de Presidencia del Gobierno ya ha trasladado a su gabinete que hoy mismo se van a poner en contacto con él después de esa foto, ¿no?, de unidad con el líder del PSOE entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Bueno, pues ya han dicho que Ciudadanos también van a recibir una llamada del jefe del Ejecutivo para hablar de Cataluña. Y veremos si esa foto se materializa a lo largo del día o habrá que esperar. Pero en cualquier caso, comunicación directa va a haber entre el Gobierno y Ciudadanos, que, por cierto, Mariano Rajoy hoy ha enviado un vídeo en el que anima a participar a todos los ciudadanos a través de la web para que proponga sus propuestas de cara al 20 de diciembre y ver la posibilidad de poder integrarlas o no dentro del suyo. Bueno, en definitiva, cuestiones de la política que les vamos a hablar, además de estar muy pendientes de si finalmente conocemos el veredicto del caso de Asunta. La niña, ya saben ustedes, que falleció y cuyos padres están acusados de asesinato. Después de 4 días de deliberación del jurado popular, probablemente a lo largo de las próximas horas podremos saber cuál es la sentencia de este caso. Por lo tanto, muchas cosas y muy rápido, tan rápido como han ido dos bolas de fuego hoy, esta noche, que han sobrevolado el Mediterráneo y que dos de ellas han llegado a Madrid. No han impactado, son
menos
para que
mal.
Ustedes no impactan. Y además hemos hablado con el Centro Astronómico Hispano-Alemán, que está en Almería y que son los que han podido detectarlo. Bueno, pues van, son bolas que, para que ustedes hagan una idea, equivalen a una pelota de ping-pong, que tienen material metálico, pesan bastante, que están rodeadas de fuego porque van a una temperatura brutal y que la velocidad que alcanzan supera los 100.000 kilómetros por hora. O sea que menos mal, claro, que se quedan en una altitud considerable para que no impacte sobre el terreno. Pero algunos, si esta noche en Alcalá de Henares o en Hoyos Manzanares no tenía el sueño fino y miraba al cielo, aunque había luna llena, si han visto un destello de luz así importante, que sepan que ha sido por esto.
Muy bien, pues más información en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. A tu barrita energética, Nieves.
Eso,
hasta luego. Guárdame una.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Martín Romo.
Venga, atracón de oyentes.
Empieza a saludar, exactamente.
Vamos a saludar en Facebook, vamos a dar la bienvenida a la última persona que ha dado al me gusta, a Carmen Cruz. Y en Twitter, damos la bienvenida a Fundación Pfizer, a José Luis Aguilar, a María Luisa Cuadrado, a Juanca y a Pedro Comono. Los de la casa autogestionada con su propia energía nos dicen en Twitter que un placer, pero que además que les demos un toque cuando estemos por Navarra y nos y quedamos a comer.
Muy bien. Contribuyamos a crear energía en esa casa.
Claro, llevamos a algún sitio.
Pero luego hay que hacer
bien.
Cola.
Claro.
El baño, por favor. Hay que hacer cola.
Ahora me meto en harina, con las historias de los oyentes, con esos retos culinarios que se han encontrado, han podido superar o no, pero Gema dice que ella estuvo en la Troya en Trujillo, que te ha escuchado, pero que nos ha comentado que aparte de la tortilla, que aparte del picadillo, que ella nos especifica que es chorizo ibérico, que pone una ensalada, hombre, Eli.
Es verdad, para que te pase mejor, es verdad, Y luego sale una señora con un monederito, de los de toda la vida y te cobra, o sea, con el monederito en la mano. Hay una caja registradora, pero no, ella va con el monederito y, bueno, yo estuve hace años, no sé si seguirá, pero en sitio, hay que visitar la Troya cuando se va a Trujillo y hay que visitar Trujillo cuando se va a Extremadura. Y hay que visitar Extremadura
siempre,
en cualquier momento.
En cualquier momento. Yo tengo parte extremeña, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. El Martín Romo de la Extremadura.
Fíjate.
De Santa Amalia y Don Benito.
¿Pero dónde lo tendrás tú algo?
Así que el Martín Romo compuesto es extremeño.
Y no has ido a la Troya.
Y no he ido a la Troya.
Pues
la
muy
Troya
mal.
No, Trujillo no.
Mucho estás tardando.
Pero siempre las migas caen en Trujillo. Lola nos cuenta a través de correo electrónico que todavía recuerda la vez que fueron al pueblo de su padre, que es Alcázar de San Juan, y su madre decidió probar el guiso de las bolas de Camacho. Dice, debería haber imaginado cuando leyó en la carta lo de el caldo que se puede cortar, es lo que ponía en carta, que algo le iba a sorprender. Dice que cuando trajeron el plato había una fina capa de caldito y todo lo demás eran albóndigas, trozos de gallina bien grandes y bolas de miga de pan. Dice que casi revienta, pero que se lo acabó. Y que nos cuenta también Lola que si a alguien le apetece, en noviembre tienen en el pueblo jornadas con este plato. Un plato que dice que ya venía en el Quijote. Nos pone el...
Hombre, lo que venía era la boda de Camacho, pero si la han renombrado como las bolas de Camacho, porque son albóndigas, me parece...
Hombre, claro, en plan...
Va a ser muy divertida. Claro.
Hoy, @ondamadrid.es.
Luis, nos cuenta...
Camacho, no sé qué pensará de esto.
Claro.
Pero bueno.
Y seguramente, claro, que hay que poner sus bolas a remojo antes de hacer el plato, claro.
Pasa otro, compañero.
Venga, pasamos la bola.
Que no estamos metidos en un jardín.
Luis nos cuenta en Facebook que fue con un amigo a una taberna en la calle Apolo, que toda la comida muy buena, pero que dice que si hay algo que hay que resaltar, que tenían el reto del perrito caliente. Dice que aseguran que tienen el perrito caliente más picante de todo Madrid. Nos cuenta Luis que él además es mexicano, uh-huh, y que come mucho, pone mucho picante, y nos cuenta que nunca ha comido algo tan picante como esto en su vida. Dice que solo pudo comerse la mitad.
¿Y dónde está esto?
Nos pone Calle Apolo, taberna de Calle Apolo, pero danos más pistas, Luis, dinos el nombre, uh-huh, de esta taberna.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Javier en Twitter que en Las Rosas en Tenerife que le tuve que hacer foto a un chuletón de 2 kilos. Que se lo zampó.
Uh-huh. Se lo zampó entero.
Se lo zampó 2 kilos.
Pues un kilo más y gana la camiseta de la hamburguesa.
Es verdad.
Oye.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Saúl nos cuenta en correo electrónico que estuvo en una cervecería en Asturias y que pidió
Asturias,
un bocadillo
imposible,
que se llamaba El Tremendo. Dice, uh-huh, que llevaba tomate natural, pechugas, pone en plural, de
varias
pollo, tortilla de queso de 3 huevos, varias lonchas de bacon, 4 salchichas grandes y pimientos. Dice, todo dentro de un descomunal bollo de pan con forma redonda, al estilo hamburguesa. Uh-huh. Dice, el reto que proponen allí es que te tienes que comer 2 tremendos, es decir, dos bocadillos,
sí,
que solamente nos cuenta Saúl que, uh-huh, a él le contaron los de El Tremendo, este, ¿sí?, que solo habían conseguido 4 personas.
En Asturias, esto ya lo hemos dicho, las raciones son descomunales. O sea, no, como que para que te pongan retos, pues si te sacan una fabada y para uno y comes 4, y aquello no baja.
No, para atrás.
hoy@ondamadrid.es.
Diana nos cuenta en Facebook que ella hace ya años, en el Boñar de León, en la calle, uh-huh, León, dice que se acuerda que ofrecían un viaje a Canarias con los gastos pagados, si te comías su cocido, que ellos nunca lo consiguieron, que no lo intentaron.
facebook.com/hoyenmadrid.
Miguel, correo electrónico, nos cuenta que su mujer es gallega, que la primera vez que fue a conocer a la familia política, que le salió el pulpo por las orejas. Dice que en cada casa que visitaban, dice, nos ponían la tabla de madera con el pulpo. Incluso me sirvieron pulpo en fuentes en tipo orinal con 3 kilos de pulpo. Dice que estuvo una semana allí y que no podía más, pero eso sí, que se sintió muy pequeño.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Volvemos a Asturias.
Venga.
Hasta allí nos lleva David, que nos cuenta en correo electrónico que en Pedrobella, en un restaurante donde estuvieron, que el menú del día era fabada o pote, a elegir. Uh-huh. Y postre, arroz con leche o tarta de la abuela. Dice que todo, en grandes cantidades. Pero lo que no ponía, dice que ellos no sabían, es que entre el guiso y el postre siempre servían cachopo, gentileza de la casa.
Toma.
Dice que a reventar. Dice, nos lo comimos porque nos daba vergüenza dejar algo, porque como era regalo, entre comillas, de la casa, nos parecía de mala educación. Ahí con el cachopo.
Uh-huh.
Manuel nos recomienda en Madrid que nos pasemos por el bar Los Amigos o Los Enemigos. Dice que son 2 bares que están contiguos, de diferente dueño, pero que la mecánica es la misma, que no paran de sacar aperitivos con las cañas. Dice, uh-huh, que nos cuenta Manuel que hasta 12 aperitivos ha llegado a tomar él en una ocasión.
hoy@ondamadrid.es.
Y Paloma en Twitter nos dice que en Huelva había uno hace años, no especifica cuál, que te retaban a tomarte 30 perritos calientes con 2 litros de cerveza.
Pero me te quieren matar. Vamos a matar a los clientes.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vas a comer 30 perritos calientes.
Víctor nos envía un correo electrónico, dice que se acuerda en un pueblecito de Ávila. Dice que cree que lo pone bien, que se llama Montbeltrán. Allí fue una despedida de soltero y que fue un lugar famoso. Lo celebraron por sus, uh-huh, chuletones de buey. Dice que había uno de 2,5 kilos, que si eras capaz de comértelo con la guarnición incluida, pues no pagabas. Nos cuenta que su amigo Pascual, que es uno de los más bestias que te puedes encontrar comiendo y bebiendo, dice que pasó esa noche en el centro de salud de ahí de Montbeltrán. Que sí, que se lo acabó, pero que al rato se desmayó.
Claro, es que no. Esta gente no ha visto la película esa de Paul Newman, La leyenda del innombrable.
Ay,
que se comía 50 huevos duros, luego se muere. Pues,
duro, sí.
Pues eso, las películas enseñan también. O sea, quiere decir, no te puedes comer 50 cosas de lo mismo, ni variadas. No sé, que sean 50 aceitunas o 50 pipas, pero ya superando ese tamaño. Malo.
Me voy con Alberto.
Venga.
Porque nos cuenta, se ha picado con los bocadillos. Él dice que en Murcia, uh-huh, en Alcantarilla, en la Bocatelía tienen un bocadillo de 20 lomos, 5 huevos fritos, cebolla, bacon.
Por favor.
Dice, y un disparate más de ingredientes. Dice que si te lo comes en menos de media hora, te invitan a esa y a otra comida, ¿eh? Y que solamente dos personas lo han conseguido.
Bueno, pues hay mucho reto culinario por este país. En fin, ¿tú qué es lo máximo que te has comido?
Señores, vayan terminando.
Lo máximo que me he comido, así de
cantidad, de hambres ya, sí.
De manjar. De comida. De manjar.
Sí.
Un sinfín de arroz con leche, de postre. Es decir, ahí en Asturias, además, con su caramelo quemadito.
Oh, pues eso llena también,
hombre,
¿eh?
Se llena.
¿Cuántos te comiste?
Tres tazas.
Es un churro.
Bueno, sí, tres allí contundentes con, bueno, con lo grande que salió.
También es verdad. En fin, Sergio, hasta dentro luego. De un ratito que cocinamos, te advierto. O sea que vete haciendo hueco. Llegan las noticias. Enseguida.